Doctora Carolina Aquino, directora del Laboratorio Central. ¿Cómo le va, doctora? Buen día.
Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y todos los que están contigo.
Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Estamos y conocemos del trabajo y de la capacidad profesional y del empeño que están poniendo todos los días. Empecemos con esto. ¿La gente que fue a cuarentena dentro del Laboratorio Central sigue en cuarentena o ya retornó?
No, sigue en cuarentena, Carlos. Te cuento de que se hizo los test correspondientes, se volvió a hacer a las 48 horas a todos los contactos, se hizo el árbol epidemiológico. Hay gente que está en cuarentena, hay gente que de acuerdo a la evaluación de riesgo, porque yo quiero contarte que en el Laboratorio Central hay un comité, que es el Comité de Bioseguridad. Tenemos un comité COVID también, debido a que nosotros nos estamos haciendo un pilar fundamental de lo que es esta pandemia y porque el diagnóstico es algo fundamental. Y también se está trabajando con el comité de infecciones de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Se hizo lo que es la evaluación de riesgo de lo que estuvieron en contacto con estos funcionarios positivos. Y después de la evaluación del riesgo, hay funcionarios que ya están retornando a la labor y los casos positivos, por supuesto que no, porque tienen que hacer la cuarentena 14 días. Allí se hace el protocolo que del Ministerio de Salud, pero hay funcionarios que ya regresaron y aparte de eso nos pasaron gente, recursos humanos, como para que puedan seguir realizando el diagnóstico.
¿Y quiere decir que fueron reemplazados?
Sí, fueron reemplazados. No en la misma proporción, porque son recursos humanos muy capacitados, que hacen biología molecular. También nos han contratado técnicos para poder reemplazar a los que estaban en cuarentena, y así fuimos subsanando los recursos humanos para que el trabajo, diríamos, no cese.
Doctora, por ejemplo, ¿cuánta gente dejó de trabajar, más o menos?
En este momento exactamente no te puedo decir, pero son aproximadamente más de 15 personas.
15 personas, y entre los que retornaron...
Porque no es...
¿Perdón?
Sí, esos son los que ahora están de cuarentena, diríamos, porque por ser contacto, qué sé yo, quizás un poco más, pero después ya otros retornaron. Porque se tiene en cuenta la gente que procesa, también había gente de toma de muestra, entonces se fue haciendo el árbol de quienes estuvieron en contacto con los positivos.
Claro, pero digo nomás que entre los que retornaron y los que fueron traídos para tratar de suplir a los que se ausentaron, ¿cuánto? ¿Son 10? ¿Es la mitad de los que están afectados o no? ¿O más?
No, retornaron aproximadamente 10 personas y aproximadamente el mismo número o un poco más están ahora en cuarentena.
Doctora.
Pero también les cuento que bioquímicos de la Red Nacional de Laboratorio están colaborando para continuar con el diagnóstico. O sea, fueron reemplazados en el trabajo operativo.
Doctora, ¿usted puede contar cuántas muestras ustedes reciben diariamente?
Y en este momento estamos recibiendo más de 1.500 muestras. Por día. Por eso que estamos un poco quizás retrasados, porque a veces sobrepasa a nuestra capacidad. Y estamos recibiendo muestras de todo el país, y colaboraban con nosotros el ICSENAXA, entonces eso hace que nosotros tengamos mayor capacidad de muestras que nos traen al laboratorio de lo que normalmente estamos acostumbrados a recibir.
Pero insisto, 1.500 muestras por día, pero esa no es que automáticamente se procesan.
No, en este momento no se pueden procesar las 1.500 muestras.
Y entonces significa que ustedes tienen muestras acumuladas.
Claro, o sea, tenemos un retraso de procesamiento de muestras, sí.
Eso
que
sí.
Vamos subsanando de acuerdo. Nosotros tuvimos varias reuniones con el ministerio y estamos viendo la posibilidad de que eso sea subsanado. Se están abriendo laboratorios en el Ministerio de Salud, entonces estamos tratando que eso sea redireccionado. Además, Carlos, te quiero contar de que tenemos muchos casos de muestras de pacientes de que son prequirúrgico, que hay que ver realmente lo importante sería ahora tratar de priorizar los casos realmente urgentes y que ameriten y que cumplen con el protocolo de vigilancia de la salud.
Claro, pero insisto, ustedes reciben 1.500 muestras por día, no pueden procesar todas, se le va acumulando. ¿Cuánto tiempo se pueden acumular o se puede mantener en frío estas muestras?
Y nosotros tenemos freezer, heladera, estamos pidiendo, o sea, si está en el medio transporte viral, eso puede estar mucho tiempo. Si está en solución salina, menos tiempo, pero nosotros por eso adquirimos freezer, tenemos, diríamos, almacenamiento con conservantes, con frío, o sea, se tiene que almacenar a 4 grados en heladera.
Ahora,
están todas almacenadas.
A 4 grados, pero ahí no hay límite de tiempo.
Y se saca de acuerdo a la cantidad, al tiempo que va llegando. O sea, nosotros tratamos de sacar para que las muestras sean procesadas, las que llegan con anterioridad, lo más rápido posible. Uh-huh. Y estamos tratando de hacer eso. O sea, las muestras están siendo procesadas de acuerdo a nuestras posibilidades.
Cuando se demora en el proceso de esas muestras, ¿eso puede incidir en la calidad del resultado?
Y sí, pero nosotros tenemos controles para hacer eso, uh-huh. Carlos. Nosotros, todo eso se tiene en cuenta, todas esas cosas se tienen en cuenta para el procesamiento de las muestras. Puede incidir, pero todos esos detalles se tienen en cuenta.
Claro.
Nosotros tenemos esa capacidad. Es como decirte, no sé, hay un bus de 40 personas y quieren subir 80.
Uh-huh. Ahora, ¿usted puede decir qué cantidad de muestras tienen acumuladas o no, doctora?
En este momento no te puedo decir, pero sí estamos viendo la manera que eso se ha subsanado, Carlos. Uh-huh. Hoy esta mañana vamos a tener mejor dato, porque lo que nosotros estamos haciendo es estamos tratando de redireccionar con la red desde esta mañana las muestras, pero sí hay muestras acumuladas.
Eso significa, como usted decía, que hay un retraso. ¿De cuántos días más o menos, doctora?
Y por el momento de entrega de resultados hay más de 4 días. Entrega de resultados, porque a veces se procesa, pero no se puede emitir todos los informes, ¿verdad? Porque eso va a vigilancia, tiene un proceso. Pero sí, nosotros estamos, Carlos, nosotros como laboratorio central estamos haciendo todo lo humanamente posible, todo lo técnicamente posible, lo que podemos, o sea... ocurrió también, como ustedes saben, que Senaxa tuvo un inconveniente y otros tipos de instituciones que eso hizo de que la capacidad del país se vea disminuida, y eso es así, o sea, la capacidad del país se vio disminuida y nosotros como laboratorio central no dejamos de trabajar un solo día y tratamos de brindar todo lo que tenga que ver con el resultado, con el procesamiento, todo de acuerdo a nuestra capacidad. Nosotros estamos trabajando con nuestra capacidad habitual, excepto por lo que ocurrió por el brote este de los casos positivos, pero nosotros nunca dejamos de trabajar.
Lo que pasa es que la gente que se va a hacer la muestra hace quejas y reclamos y dice que tardan a veces 7, 8 y hasta 10 días para que se les dé el resultado.
Carlos, lo que pasa es que muchos vienen de Ciudad del Este, de otros lugares, y nosotros nos vamos procesando de acuerdo a cómo llegan las muestras. Y como te digo, procesamos de acuerdo a nuestra capacidad.
Uh-huh. No, yo entiendo, doctora, pero lo que pasa es que con Estela y con los compañeros hablábamos el otro día, que si hay retraso en los resultados, no se puede tener el escenario actual con relación a la situación.
Y eso tendrían que hablar con epidemiología, o uh-huh. sea, nosotros procesamos de acuerdo a las muestras que van llegando. Eso también se hace un contexto epidemiológico, se hace una evaluación que implica varias otras cosas, clínica, laboratorio, epidemiología, pero sí procesamos de manera urgente, por ejemplo, los que son los óbitos, lo que son, por ejemplo, los internados, los casos urgentes, eso sí se procesa de manera, a eso se le da prioridad.
El doctor Sequeira ayer estaba hablando acá con los compañeros en la radio y dijo que ¿por qué bajó la productividad? Y porque sucedieron algunos inconvenientes y mencionó, por ejemplo, el brote en el laboratorio central e incluso mencionó la salida de la doctora Russomando. del laboratorio que estaba funcionando, que funciona en Senaxa. Pero acá no hay una cuestión de falta de kit y de reactivos, doctora.
No, usted sabe que en este momento el laboratorio central cuenta con reactivos. El laboratorio central, el resto de los laboratorios no puedo hablar, claro. Pero sí hubo un momento en que había, digamos, escasez de reactivos, pero en este momento el laboratorio central cuenta con esos reactivos. Yo, en Senaxa, el ICS, todos tuvimos tuvieron una dificultad que eso hizo de que se retrasase el procedimiento de todo eso. Senaxa siguió colaborando, pero en mayor cantidad, diríamos, pero ellos siguieron colaborando.
Uh-huh. Doctora, ¿cuánto baja la capacidad de procesamiento en general cuando no se cuenta con Senaxa, el laboratorio que por 2 días estará cerrado?
Hay otra cosa también es que están los laboratorios del Ministerio de Salud y que estamos tratando de proveerlos con todo el equipamiento, los reactivos para poder dar respuesta. ¿Qué me preguntó?
Sí, no, que ahora que por 2 días el laboratorio de Senaxa estará cerrado, ¿cuánto baja la capacidad de procesamiento de pruebas?
Bueno, ellos estaban haciendo un promedio de, dependía, ¿verdad? Hay veces de 500, 700, 400 por día y va a bajar esa capacidad.
Sería como la cuarta parte del total que se hace cada día aproximadamente.
Sí, probablemente.
¿Y el X cómo está, decía?
Con el IC nosotros estamos en conversaciones para que vuelvan a realizar los test, ¿verdad? Estamos en conversaciones para que vuelvan a realizar la parte de diagnóstico.
¿Por qué dejaron de hacer, doctora Aquino?
Y habría que preguntarle al IC por qué dejó de hacer, ¿verdad? Eso fue una decisión que ellos tomaron, no sé si porque se querían dedicar a la investigación o no sé por qué dejaron de hacer eso. Es una decisión institucional que yo no puedo, no sé. Pero debido ahora a cómo está la situación, yo creo que ellos van a colaborar de nuevo con el ministerio, ¿verdad? No sé.
Para agregar nomás, el presidente de Senaxa me escribe y dice, nosotros nunca dejamos de procesar. Después nunca de 113 días vamos a parar 48 horas porque se da esta cuestión de los del contagio, ¿verdad? Pero por 48 sí. horas. Ahora, nosotros sí. podemos estar tranquilos, doctora, con relación al laboratorio central. ¿Tienen reactivos por lo menos suficientes para trabajar ahora?
Sí, nosotros en este momento, Carlos, el problema no es reactivo, estoy hablando del laboratorio central. Sí. En este momento el laboratorio central cuenta con reactivos. Lo que nosotros nos vemos es sobrepasado por la cantidad de muestras que están llegando al laboratorio. Por eso es importante de que se fortalezcan todos los servicios de salud, que todos los laboratorios de los hospitales que tengan la capacidad de diagnóstico y que se haga un análisis de quiénes son los hospitales que deben de tener. Eso es muy importante, o sea, todos los hospitales con cirugía importante, con, diríamos, que los que son centros de referencia de respiratorio, es importante que esos hospitales tengan su laboratorio para dar respuesta. Yo les quiero contar de que ahora fueron autorizados para realizar el IMT, el INERAN, el Hospital de Barrio Obrero. Ellos son los laboratorios que ahora están, diríamos, autorizados para realizar este diagnóstico. O sea, va a ser una ayuda más, por lo menos van a poder dar respuesta a sus pacientes y no esperar, diríamos, que sea la muestra remitida a otros laboratorios, etcétera.
Eso,
etcétera.
No, o sea, necesitan la revalidación del laboratorio central.
No, y ahora se hizo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se le hicieron a por ejemplo, al IMT, al Instituto de Medicina Tropical? Uh-huh. Se le habilitó, ellos enviaron sus 10 muestras positivas, sus 10 muestras negativas, y se le envió un panel de control de calidad para que se le sometió a una evaluación de concordancia. La evaluación de concordancia a ellos salió, fue óptima, salió bien. Entonces ellos en este momento están autorizados para realizar esos análisis. Entonces están el Hospital Instituto de Medicina Tropical, el Hospital de Barrio Obrero, y ayer se le autorizó al INERAM. Entonces eso también va a descomprimir, Yo les quiero contar que nosotros estamos trabajando, dando respuesta de acuerdo a nuestra capacidad. Tenemos que cuidar la bioseguridad, tenemos que cuidar la integridad de nuestros recursos humanos, que es lo más importante. Y quiero contarles que nosotros venimos de una gran epidemia de dengue, los recursos humanos están cansados, es un trabajo de mucho riesgo, y entonces son cosas que ocurren, ¿verdad? Y bueno, y eso, estamos con fuerza a seguir trabajando para todos los paraguayos y nunca dejamos de trabajar en el laboratorio central.
Doctora, una cuestión técnica, si yo me hago la prueba, la muestra en un privado y sí, me da negativo,
sí,
¿eso no hace falta que vaya al laboratorio central?
No, porque tiene que venir. Si el laboratorio está ya, diríamos, autorizado, habilitado para, se le liberó para que puedan emitir los resultados, porque para que los laboratorios privados también puedan, se le libere para emitir los resultados, ellos tienen que enviar las primeras 10 muestras positivas, las primeras 10 muestras negativas, y se le envía un panel de control de calidad, y allí ellos pueden emitir los resultados sin inconveniente. O sea, no entiendo su pregunta. Si usted
no. A un laboratorio... Claro, yo quiero saber, porque antes pues nos decían de que por más que te hagas en otro sitio, el único autorizado para certificar de que es positivo o negativo era el laboratorio central. Eso cambió, no, ¿verdad?
Claro, eso era durante el proceso de habilitación o acreditación del laboratorio, o sea, para que se le pueda liberar, perdón, no habilitación, para que se le pueda liberar, para que ellos emitan los resultados. Simplemente por eso, usted se imagina si vamos a estar haciendo las contrapruebas, claro, todos los imposibles.
No, por eso justamente, porque ahora, si da positivo, tiene la obligación de comunicar al ministerio.
Yo le cuento que todos los laboratorios tienen la obligación de remitir al laboratorio central y a la Dirección de Vigilancia de la Salud todas las muestras procesadas por COVID, tanto positiva como negativa. Nosotros recibimos las planillas de todos los laboratorios públicos y privados. O sea, eso ellos deberían de hacer. Remiten la planilla con los resultados positivos y negativos de todos los pacientes que procesan.
Y en caso de dudas también la intervención, ¿no? Con el caso del equipo de fútbol aquel, creo.
Claro, yo les voy a contar que el laboratorio central, como es el ente rector y normativo, aparte de realizar todos los análisis de COVID, realiza otras cosas, como por ejemplo, capacita a los laboratorios, le hace el seguimiento de todo lo que es la puesta en a punto de la técnica de PCR para COVID. Se dedica a realizar los paneles de control de calidad que emite a todos los laboratorios. También hace visita a los laboratorios que quieren poner a punto. O sea, el trabajo del laboratorio central es no solamente hacer diagnóstico. Además, por ejemplo, cuando hay alguna duda de resultado entre que envía el propio laboratorio porque hay alguna duda o si hay alguna discordancia entre laboratorios o entre resultados, envían al laboratorio central y nosotros tenemos que realizar esa, diríamos, ese nuevo test para ver el resultado, o sea, se vuelve a hacer el procesamiento, las muestras. Nosotros, por ejemplo, recibimos también pasantes que se están capacitando, por ejemplo, recibimos de Ciudad del Este, recibimos de otros laboratorios, o sea, la tarea, el rol normativo y rector del laboratorio central tiene que cumplirse realmente. Acá lo importante sería que se pueda descentralizar lo antes posible el diagnóstico para que nosotros podamos dedicarnos realmente a nuestro rol y seguir cumpliendo con todas con todas las funciones que tenemos que cumplir. No hacemos solamente diagnóstico nosotros.
Doctora, si usted tiene que separar, ¿qué porcentaje de gente recurre por COVID directamente y qué porcentaje por intervenciones quirúrgicas?
Uy, en este momento hubo un gran aumento de lo que es el prequirúrgico, pero pasa lo siguiente, Carlos, y tengo que ser sincera. Se van, llaman al 154 o se van, por ejemplo, a los servicios y dicen, yo tengo fiebre, tengo dolor de garganta, tengo esto, tengo aquello. O sea, dicen la sintomatología o que es contacto de alguien. ¿Y qué pasa? Después nos llegan mensajes, urgente me tengo que operar, urgente me tengo que operar, urgente me tengo que operar. Y en la ficha dice que tiene fiebre, entonces no dicen que es prequirúrgico. Ese es un problema que tenemos. Pero en este momento ha aumentado de manera considerable los pacientes que se someten al test por prequirúrgico. Y otra cosa que también está aumentando, que tenemos que ver, es la parte de sintomatología, que yo creo que puede ser por esta cuestión, y no todos allí salen positivos, también puede ser por esta cuestión del clima, de los alérgicos, o también puede ser COVID, pero no están habiendo tantos casos positivos en esos pacientes.
O sea que la gente dice que tiene síntomas simplemente para acelerar el trámite, y en realidad es para uso prequirúrgico, eso es lo que está diciendo, doctora.
Claro. No sé si para acelerar el trámite o porque realmente es una condición que le piden, ¿verdad? Claro. En algunos lugares.
No, para acelerar digo cuando dicen que me siento mal, tengo síntomas.
Con eso buscan acelerar. Sí. O sea, de eso tuvimos varios casos.
Claro,
y lo que disminuyó bastante, pero seguimos teniendo, por ejemplo, son los albergues. No es como hace un mes atrás. La cantidad de albergues disminuyó. Seguimos teniendo, pero no en la misma cantidad que teníamos antes.
Uh-huh. Ahora, doctora, una cuestión más. Este tema del quirúrgico es lo que me preocupa, porque en algunos casos hay intervenciones que son muy importantes, hay intervenciones oncológicas, todo lo que se quiera.
Sí.
Y lo que pasa es que el privado, si vas al privado, te cobra. Y te cobra entre 500.000 y 600.000 guaraníes, y también mucha gente no está en condiciones o no puede y va al 154, porque todo se centraliza por el 154. Ahora no es que te vas a cualquier lugar y decís quiero que me tomen la muestra y te toman. Vos tenés que ordenarte, tenés que hacer turno, todo lo que los requisitos y registrarte como corresponde. Entonces, porque podríamos decir, si se hacía todo lo prequirúrgico en el privado, le iba a aliviar mucho más a ustedes también. Pero, sin embargo, el derecho es un derecho que tiene toda persona de recurrir a ustedes.
Claro, sí. Pero lo importante, Carlos, es ver cuáles son los prequirúrgicos que realmente necesitan del test de COVID. ¿Entendés? O sea, los que eso también, diríamos, facilitaría esta situación. Si es que la persona se va a someter a una cirugía que no está en el protocolo que debe realizarse el test de COVID, entonces no es necesario que se hagan, pero igual se realizan. No sé si es temor del paciente, una solicitud del sanatorio, del médico, eso yo no sé, pero de que solicitan, Carlos.
Doctora, usted nos dijo...
Y tienen derecho.
Lo
ideal sería decir, bueno, esto sí y esto no, y cumplir con eso. Eso es lo que se debería hacer. Uh-huh. Porque lo triste es que uno tenga que hacerle a un paciente que realmente puede ser sometido a cirugía sin ese test y estar retrasando a otro que realmente necesita como alguna otra patología.
Y bueno, en todo caso hay que hacer un protocolo para los médicos y determinar.
Tienen, creo, Estela.
Tienen. Doctora, usted nos dijo que recibían unas 1.500 muestras diarias. ¿Cuántas muestras tienen sin analizar, que tienen ahí acumulado, que tienen que analizar?
Eso para darte el dato real, en un rato me van a pasar.
¿Puede ser 8.000?
No, tanto no.
¿Tanto no?
Si tenemos tanto, no, no.
5.000 sí, ¿verdad?
Serían más o menos 4.000 muestras, más o menos. 4.000, 5.000, más o menos. Hoy me van a decir, eso era ayer.
Pero si usted tiene que decir, por ejemplo, si nosotros preguntamos, las muestras que van a analizar hoy, ¿a qué fecha corresponden más o menos?
Y en un rato me van a decir, corresponden más o menos a 4 o 5 días atrás, generalmente. Lo que pasa es que hay muestras, por ejemplo, que llegan de Ciudad del Este, que llegan retrasadas, entonces eso, hay cosas que escapan a lo que es el laboratorio central.
Doctora, esto ya va más allá un poco de lo que es. Es complejo haber replicado otro laboratorio central, en el sentido de Bueno, los test son la estrategia para combatir el COVID. Se demostró en muchos lugares del mundo que los test masivos ayudaron a evitar el contagio. ¿Para replicar otro laboratorio central en estos 4 meses que pasaron?
¿Cómo? ¿Cómo es que la no te escuché?
El sistema de salud público, todos sabemos, precario, etcétera, etcétera. Y bueno, hubo un préstamo de $500 millones para salud para que compre lo que necesite, ¿verdad?
Sí.
Más allá de que es imposible en este tiempo, porque todo el mundo requiere el producto, los países que exportan sí. medicamentos retienen por su propia estrategia sanitaria. Más allá de eso, no, el Ministerio de Salud no tenía que haber agrandado, por decirlo de alguna manera, fortalecido el laboratorio central. Hacer 3 laboratorios centrales, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo se dice.
Ya, yo te cuento que el Ministerio de Salud está en ese proceso, o sea, hizo el proceso eso, que ahora, por ejemplo, los lugares que yo creo que son, que yo creo de que son fundamentales, que tienen que estar operando, es Ciudad del Este, que están en ese proceso. Después también Encarnación, que están en ese proceso, y también los hospitales de acá que son de referencia para el respiratorio, que está el INERAN, que está el Hospital Nacional, están en ese proceso. Yo sé y me consta de que se está haciendo y se hizo lo posible para que puedan descentralizar y que cada hospital pueda dar respuesta a las necesidades.
Doctora, muchísimas
gracias. Hace falta, o sea, más que, no necesariamente el laboratorio central, lo que sí se necesita son servicios que den respuesta con el diagnóstico de COVID a sus pacientes.
Doctora, muy gentil, a lo mejor nos extendimos un poco en la charla, pero necesitábamos preguntar varios puntos que tienen que ver con el funcionamiento del laboratorio. Muchísimas gracias, muy amable.
No, cuando guste, hasta luego.
Adiós, hasta luego. La doctora Carolina Aquino, directora del Laboratorio Central.